Okay, pues hoy en la noche vamos a ver un poco de Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Digo un poco porque solo apenitos vamos a entrar y nos vamos a quedar en un tema que vemos en el principio de este capítulo. Dice 3:1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción. Y así ha acontecido, como sabéis. Es el momento cuando Pablo está explicando que quería saber cómo andaba la iglesia de los tesalonicenses, porque eran bebés en Cristo. Pero él, aún siendo bebés, les había enseñado que iban a sufrir, que iban a tener aflicciones, porque esto, para esto hemos sido destinados. Entonces, vamos a ver la definición aquí de aflicción. Viene del verbo afligir y dice causar molestia o sufrimiento físico, causar tristeza o angustia moral, preocupar, inquietar, sentir sufrimiento físico o pesadumbre. Pues como ven, el estudio de hoy en la noche no va a ser fácil de escuchar. Entonces vamos a orar. Señor, tú sabes que esta verdad es difícil entender, pero como el canto dice, lo entenderemos más allá. Cuando ya estamos en el cielo contigo, todo se va a aclarar. Te pido en esta noche, Señor, aunque sea difícil la enseñanza, que las chicas, que yo mismo, que las consejeras y las otras mujeres que están escuchando, estemos listas para aceptar lo que tú nos has destinado. En el nombre de Cristo. Amén. Pues sería bueno, ¿verdad?, si eso solo estaba destinado para Timoteo, Pablo y Silas. Pero vamos a ver unos versículos que creo que nos dice diferente. Empezamos en 1 Juan 3:13. Dice, hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. No dice que les caiga mal. Dice, no se maravillen si el mundo los odia. Cristo estaba hablando con sus discípulos. Segundo de Timoteo 3:12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Si tú tomas una decisión por Cristo y tratas de vivir una vida piadosa, vas a ser perseguida. Es un dado. Solo tratas de decir a tus amigos en la escuela, ¿sabes qué? Yo no veo la tele. Todo lo que sale ahí en la tele es, o sea, para mí no agrada a Dios. Y esperan la persecución. Mateo 10:17. Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Pues eso es terminología del tiempo de Pablo, ¿verdad? Pero hoy en día podemos decir que nos entregarán al gobierno. No recuerdo, les dije el ejemplo de los panaderos en Oregon, de la pareja que tienen panadería, esta palabra. Pues hay una pareja cristiana en Oregon que venden pasteles, galletas, hacen pasteles para bodas y tuvieron su negocio por muchos años. Sirvieron a toda la comunidad ahí de Portland y un día llega una chica con su mamá y es una chica que les han servido por muchos años ahí en su negocio y piden un pastel de boda. Entonces ahí empieza a tomar los datos y dice, a ver, ¿y los nombres que quieres ahí? Y dice, Irene y Elizabeth. Y muy amablemente la señora le explica, ¿sabes qué? Yo soy cristiana y yo no puedo hacer tu pastel porque no puedo participar en algo que no agrada a Dios. No dijo groserías, nada más así, sencillamente. Pues esta chica salió, la primera cosa que hizo, habló a toda la comunidad homosexual, empezaron a tener marchas delante de su negocio, los niños chiquitos de esta pareja empezaron a recibir amenazas de muerte, los demandaron, perdieron su negocio, su marido ahorita está trabajando como un hombre que recoge basura porque es el único trabajo que puede encontrar. Y el bonito gobierno del estado de Oregon acaban de darles una multa de $150 millones porque ofendieron a esta pareja. Está pasando, chicas. Filipenses 1:29. Porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. No solo creer en Él, tener la salvación, sino también sufrir por Él. Mateo 5:10-11. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persiguen y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Pero mira lo que dice, bienaventurados serán. Segundo de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, Pablo está hablando, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Dios es el que nos da el poder de tener victoria cuando estamos en tribulaciones. Juan 15:19-20. Si ustedes fueron del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Primera de Pedro 4:12-16. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal, en ese nombre, glorifique a Dios. Cuando pones tu fe en Cristo, recibes muchas promesas, pero hoy vamos a enfocarnos en dos. Recibes esta bonita promesa de la vida eterna, ¿verdad? Pero también hay una promesa que nos es más difícil aceptar, y es la promesa de la aflicción. Viven como es digno del Evangelio. Como vimos hoy en la mañana, el Evangelio, el hecho que Cristo vino, murió por nosotros y resucitó, no es solo el boleto al cielo, es el patrón de la vida. ¿Y saben lo que me gusta de nuestro Dios? No esconde nada. Nunca te ha llegado alguien tratando de vender algo y te dice todo lo bonito y tú emocionado y lo compras y después, oh, pero también tienes que comprar eso para que funcione, ¿verdad? Hay otra cosa. Dios no escondió nada. Dice, mira, la salvación gratis. Gratis. Yo pagué por tus pecados. Recíbela, es gratis. Pero con la salvación viene también la aflicción. ¿No lo escondió? Así es. Siempre me es interesante ver cómo las pláticas van juntando. Porque no hablamos antes, los varones y yo, de qué íbamos a hablar. Y hoy en la, en el horno, cuando Martin estaba dando su enseñanza, ¿verdad? Habló de dejar cosas, porque en comparación a Cristo, es basura, ¿verdad? Pues este hombre, fíjense en su nombre ahí, se llama Jim Elliot. ¿Cuántos conocen de Jim Elliot? Muchos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han leído este libro? No tantos. Si no han leído este libro, se llama Portales de Esplendor. Hay que leer este libro. Es su historia. Pues no voy a contar toda su historia hoy, pero cortito, el Señor que dijo eso, no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Y yo creo que estaba hablando de todo, dar todo a Cristo, porque con Cristo todo es seguro. Este joven fue a Ecuador con 4 más varones, fueron a tratar de alcanzar un grupo indígenas para Cristo. Pasaron unos meses tratando de hacerse amigos con esa tribu, que eran muy violentos. Y pues al fin de cuentas, cuando los 5 hombres, pensando que ya habían hecho la amistad, entraron para compartir el Evangelio, mataron a todos. Todos. Los 5. Se quedaron 5 viudas, niños. Pero es una historia tan preciosa, porque poco después, su esposa y otra mujer regresaron al mismo lugar. Y muchas de las mismas personas que mató a Jim Elliot pusieron su fe en Cristo. No es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. ¿Por qué estoy hablando de este tema hoy? Cristo viene pronto. Y yo creo que Satanás también lo sabe. Y va a empezar a sacar todo lo que puede para destruirnos. La persecución viene. Solo tienes que empezar a ver las noticias para saber. Y saben que realmente nosotros, aquí en México, en los Estados Unidos, no hemos sufrido nada para Cristo. Tal vez nos dicen, que son aleluyas, ¿verdad? O no hablan contigo porque vas a otra iglesia. Pero ojalá que ustedes saben que hay muchos cristianos en el mundo que están dando sus vidas para creer en Cristo. Muchísimos. Nosotros pensamos que estamos sufriendo porque, no puedo tener novio no creyente. Estoy sufriendo por Cristo. ¿Verdad? La verdad, ni tenemos una idea chiquita, y estoy hablando por mí misma también, de lo que es verdaderamente sufrir por Cristo. Pero creo que es sabio prepararnos, porque si no nos preparamos en las cosas chiquitas, ¿por qué crees que cuando viene la prueba grande vas a quedarte parada? Hay que prepararnos y empezar a poner en práctica hoy en los áreas chiquitos donde tú piensas que estás sufriendo. Entonces, ¿qué es la primera cosa que podemos aprender? La Biblia dice, Salmo 119:68, bueno eres tú y bien hecho. Cuando viene aflicción en tu vida, tú puedes aferrarte a esta promesa. Dios es bueno y todo lo que hace es bueno. Dios es bueno. Y fíjense ahí en esta palabra que está más negrito allí. Todo lo que hace es bueno. Yo sé que hay personas en este cuarto hoy que están pasando por una prueba fuerte, que han estado ahí por meses. Y a veces es difícil recordar eso, ¿verdad? Pero por eso caminamos por fe. Cuando tú ves a tu alrededor, no vas a pensar que Dios es bueno. Ni vas a pensar que todo lo que hace es bueno. Y es en este momento cuando tienes que por fe agarrar la promesa, agarrar la palabra y decir, Dios es bueno y todo lo que hace es bueno. Todos conocen, yo creo, este versículo, Romanos 8:18, la segunda cosa. Pablo está escribiendo y dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. No son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Pablo está escribiendo eso. ¿Ustedes conocen la historia de Pablo? ¿Cuántas veces le azotaron? Una vez le apedrearon. Fue metido en la cárcel por años y años y años. Y Pablo está diciendo, pues, para mí, el sufrimiento aquí ni es digno mencionar en comparación a lo que voy a tener en el cielo. Entonces, vemos que sufrir aquí es como una gotita de agua. Pero la gloria que experimentaremos en el cielo es como el mar. Ni puedes ver el fin. Este sufrimiento es como una gota de agua. Yo estoy segura en los últimos años que Elsa ha estado ahí con su negocio y todo el relajo ahí, que pasó momentos cuando dice, oh, este sufrimiento, ¿verdad? Pero ayuda a recordar, no, esa es una gota de agua comparado a lo que voy a experimentar en el cielo. Segundo de Corintios 4:10. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. ¿Quién escribió Corintios, chicas? Pablo. El mismo Pablo. Dice, esta aflicción, leve y pasajera. Y yo les aseguro que llegará una prueba en tu vida que tú sientes que jamás se va a terminar. Y es cuando agarras la promesa y dices, no, eso es una mentira de Satanás. Se va a terminar. Y de hecho, es pasajero lo que está pasando en comparación a la eternidad. Santiago 1, 2 a 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falta. Número 4. Gózate cuando estés en pruebas, porque te está produciendo la paciencia. ¿Por qué? Dices, pues porque tienes que esperar el cielo, ¿verdad? Tienes que esperar que se acabe esta prueba. Y aquí tengo una definición de paciencia que me gustó. La paciencia es más que la habilidad de esperar. Es tener una buena actitud mientras se espera. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Paciencia. Más que la habilidad de esperar, es tener una buena actitud mientras se espera. Y 1 de Pedro 4:1. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Imitando a Cristo en el sufrimiento te ayuda a terminar con el pecado en tu vida. Déjame darles un ejemplo práctico, ¿ok? Una chica en la escuela te ofende, te dice algo feo, ¿ok? Y te duele. Pues yo creo que cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, le dolió. Pero no dijo, ya, basta, me bajo de aquí porque yo no merecía eso. Nosotros tenemos que agarrar su actitud y aceptar la aflicción, aceptar el sufrimiento y demostrar amor. Entonces, en vez de enojarte y rechazar a esta chica por los próximos 20 años de su vida, tú vas con ella el próximo día y hablas y tratas de ser amiga otra vez. Es lo que haría Cristo. Y así, esta raíz de amargura no va a poder poner raíces en tu vida. Se va a acabar el pecado ahí. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ok. Ok, vamos a repasar. Tengo pizarrón. Si eres un verdadero creyente en Jesús, sufrirás. No hay duda, vas a sufrir. Tal vez tus parientes te van a rechazar. Tal vez no recibes una nota en la escuela que debes recibir porque la maestra sabe que eres cristiana. B. Podemos meditar en 5 cosas cuando estamos sufriendo. La primera, Dios es bueno y todo lo que hace es bueno. Estas ya tienen en sus hojas, entonces no tienen que repetirlas si no quieren. 2. Lo que sufrimos hoy es como una gotita de agua. La gloria que experimentaremos en el cielo es como el mar. 3. Esta aflicción en verdad es leve y pasajera. Podemos estar gozosos cuando estamos en una prueba porque nos está produciendo paciencia. Y imitando a Cristo en el sufrimiento nos ayuda a terminar con el pecado en la vida. Otra vez les quiero animar a memorizar estos versículos y empezar a ponerlos en práctica en las cosas, las áreas chiquitas en tu vida hoy, porque más pruebas están en camino para los que siguen a Cristo. Voy a terminar con una historia de una familia de Idaho. ¿Algunos de ustedes han escuchado de este hombre? Said Abedini. Algunos, ¿verdad? Él fue a Irak en 2012 para construir una orfanatorio, ¿sí? Sí, un orfanatorio. Y ahí la policía decidieron arrestarlo y dijo que él estaba lo que nombran aquí este ¿cómo se dice? Eso. Tratando de compartir Cristo con otros, ¿verdad? Que es contra la ley en Irak. Pues recibió como sentencia 8 años. Ha recibido muchos golpes, ataques de otros prisioneros, de las guardias. Está en muy mal condición ahorita. La semana pasada le golpearon otra vez. Pero, wow, mire eso. Le han ofrecido su libertad en el momento que él renuncia a Jesucristo. Y también le han dicho, si no renuncias a Cristo, vamos a alargar tu sentencia. Ok. A ver, chicas, si puedo hacer eso. Tengo que ir. Esta primavera, Said, su hija cumplió 8 años y la escribió esta carta. Está traducida y a lo mejor hay lugares donde no la está traducido bien, pero ojalá que entiendan. Y ojalá que Dios me dé la fortaleza de leerla. Mi querida Rebeca Gracia, así se llama. Felicidades en tu 8º cumpleaños. Estás creciendo muy rápido y cada vez más bella cada día. Alabo a Dios por su fidelidad a mí cada día. A medida que veo desde la distancia a través de los muros de la prisión y veo imágenes y escucho historias de cómo tú estás creciendo, tanto espiritualmente como físicamente. Oh, cómo anhelo verte. Sé que preguntas, ¿por qué has orado muchas veces para mi regreso? Y sin embargo, todavía no estoy en casa. Ahora, hay una gran porqué. En tu mente estás preguntando, ¿por qué Jesús no responde a tus oraciones y las oraciones de toda la gente en todo el mundo? Otro. Que están orando por mi liberación y para que pueda estar en casa contigo y nuestra familia. Escuchen eso. La respuesta, mi hija, a la por qué es ¿quién? ¿Quién está en control? El Señor Jesucristo está en control. Mi deseo para ti es que aprendas lecciones importantes durante estos tiempos difíciles. Lecciones que te llevas ahora y para el resto de tu vida. La respuesta a la por qué es el quién. La confusión que tienes en tu mente de por qué todo esto ocurrió y por qué tus oraciones no son contestadas todavía, se resuelve con la comprensión de quién está en control. El Señor Jesucristo, nuestro Dios. Dios está en control en todo el mundo, y todo lo que está sucediendo en el mismo mundo es de su buena voluntad, para su gloria, y Él lo va a usar para nuestro bien. Romanos 8:28. Jesús me permite ser mantenido aquí para su gloria. Él está haciendo algo dentro de cada uno de nosotros y también en el mundo. Las personas mueren y sufren por su fe cristiana en todo el mundo. Y algunos pueden preguntarse por qué. Pero tú debes saber la respuesta del por qué. ¿Es quién? Es por Jesús. Vale la pena sufrir por Jesús. Y Él tiene un plan para ser glorificado a través de nuestras vidas. Quiero que leas el libro de Habacuc. Él tenía la misma pregunta que tú. Pero ver que el Señor le respondió en Habacuc 2:3. Dice, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Tu mami y yo siempre hemos tenido grandes deseos de servir a Jesús. Tuvimos una gran visión de ser utilizado para su reino y para su gloria. Así que hoy tenemos que pagar un costo, porque Dios, quien nos creyó, también nos llamó a eso. Y entonces quiero que sepas que la respuesta a todas tus oraciones es que Dios está en control y Él sabe mejor que nosotros lo que está haciendo en nuestras vidas y en todo el mundo. Por lo tanto, declarar como Daniel y sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel 3. Lo leo aquí. Si ese es el caso, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y nos librará de tu mano, oh rey. Pero si no, que sepa usted, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aprendemos y declaremos como Habacuc hizo, que incluso si no conseguimos el resultado que estamos buscando, Dios sigue siendo bueno y vamos a alabar su santo nombre. Luego tiene aquí Habacuc 3:17-18, dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré con el Dios de mi salvación. Entonces, mi querida hija amada, Rebeca Gracia, le pido a Dios que me traiga a casa pronto. Pero si no, tú y yo seguiremos cantando juntos como Habacuc hizo. Aleluya. Ya sea separada por muros de la prisión, o juntos en casa. Así que canta, canta fuerte, mi hija, canta fuerte, aleluya, fuerte para que tu papi te pueda escuchar. Estoy tan orgullosa de ti, mi hija valiente. Gloria a Dios para siempre. Tengo algunas. Pues chicas, ¿qué testimonio más fuerte podemos escuchar? Yo podría enseñar lo que enseñé hoy y decirles, sean valientes, pero yo no he sufrido, pero sí quiero sufrir por Cristo. Y es algo que quiero decirles, no es algo que queremos estar ahí meditando, ¿verdad? Meditando. Porque creo que es en el momento, creo que si tú hubieras preguntado a Zahid hace 5 años, oye, ¿tú aguantas que te están golpeando en un cárcel? A lo mejor hubiera dicho, no hombre, para nada, ¿verdad? Pero en el momento que necesitamos de su fuerza y de su poder, Cristo está ahí. Porque hay que recordar eso. La respuesta a la por qué es el quién. Cristo dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está con nosotros, chicas. Y si Él está con nosotros, no podemos fallar. Hay que poner en práctico en las cosas chiquitas, en los áreas chiquitos de obediencia a Cristo hoy. Entrégale hoy lo que no quieres soltar, porque vale la pena vivir por Cristo. Oramos. Te damos la gloria, Señor. Te alabamos. Porque tú eres un Dios maravilloso que nos has enseñado el camino de Calvario. Tú sufriste por nosotras, Señor, y queremos sufrir por ti. Señor, hoy yo quiero pedirte por nuestro hermano y su familia, Zahid. Sé que ellos están sufriendo, separados, preocupados. Pero como Zahid, sabemos que tú estás en control y confiamos. Pero Señor, si sea posible, nosotros estamos rogándote que le suelten de esta cárcel y le regresen a casa, para que pueda cantar con su hija en persona. Siga fortaleciéndolo, Señor, y a su familia. Úsalos para tu gloria. En el nombre de Cristo.